Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 16, les habla Rafael García Toledo. Aquí me acompañan hoy Orlando Peña, que es el oficial.
Oficial.
Y Héctor Carrillo, que brincó del otro lado del vidrio. Así. Está con nosotros aquí para ayudarme a domar. Ustedes saben quién.
Y llegó un poco de frío, está un poco fresco.
Hay fresco, ha bajado la temperatura. Y aquí hay un problema con el termostato del aire acondicionado. Yo creo que están equivocados. Lo ponen frío en invierno y caliente en verano. Y estamos congelados aquí en el estudio. Si me notan que estoy un poquitico así, es que me está temblando la voz. Porque estamos congelados aquí. El Guajiro dice que mañana viene con un sobre todo, el próximo día. Dice
además, que tú sabes que ayer tú estabas puesto a lazo, pero ese que está al lado derecho tuyo.
Sí.
Demio se fue temprano y cogió la batuta.
Yo sé. Sí.
Lo nombré sustituto. Wow. Cuando vine a ver, se queda fijo ya de lo que
No. Sí. Lo que Demio se sigue yendo temprano, va a tener un problemita.
Va a tener problemas.
A encontrar cuando llegue, le van a tener la puerta cerrada y le van a cambiar la llave.
Ahora, Carrillo me trajo una cosa aquí que yo no entiendo.
Sí.
¿Quién es este muchacho, por fin?
¿Quién es el muchacho? Oye, mira, a ver, ahí se ve.
¿Dónde salió el fenómeno?
La gente pregunta, ¿dónde está Pepe Lacayo? Bueno, Pepe Lacayo,
ahí está, como verán, en España. Comienza unos camarones al ajillo y un vaso de sangría.
Ya.
Yeah. ¿Okay?
Pero entonces parece que el día siguiente sigue igual.
Sigue.
Porque mira.
Mira, tomando vino.
Hace bien.
Está con cerveza está. Y del otro lado el mostrador.
Sí, una dieta de líquido.
Exacto, está llegando y le dice el camarero, espérate un momentico, yo te voy a enseñar cómo es esto.
Aprovecha, chiquito, que sí. Cuando vengas te vamos a coger el lomo.
Hay que aprovechar, así es.
Exactamente, nos alegramos mucho, Pepe, que trabaja muchísimo aquí, sí. Es el que lleva con ustedes la mayor parte de las conexiones aquí y está disfrutando unas vacaciones allá. Fueron primero a Salamanca, donde su esposa tenía una conferencia allí. Su esposa es una persona muy estudiosa. Es graduada de la Universidad de Columbia aquí. Entonces, pero usted lo ve un poco así, cavernícola, porque es muy grandote, etc. Pero la mujer es muy inteligente.
Está bien acompañado.
Exactamente, está muy bien. Tiene una inteligencia en la casa. Así que, pero bueno. Nuestro productor, aparte de estar aquí, es Héctor Carrillo.
Ya. Yeah.
Ok.
De Virginia.
Es de Virginia, Héctor Carrillo, porque el guajiro se queda dormido. Y eso es lo que le corresponde a él. Y nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas, el tigre del altiplano.
De Bolivia.
Y Carrillo trae un suéter hoy.
Bueno, sí.
Y ese suéter no sacó.
No, cuando está más fresco tengo cosas de
esquiar
que se pueden traer.
La temperatura ayer bajó a 64, aunque ustedes no lo crean.
No,
tuve que cerrar la ventanilla.
Sí,
sí. Sí, sí,
sí. Sí, 64.
Oye, de 90 a bajar así es peligroso.
Es peligroso, bueno.
Sí, bueno, tú sabes. Bueno, 64 para que sepan en Fahrenheit. Ok, estamos hablando de... todavía 20 y pico de grados.
Sí.
Pero bueno, pero hace friecito aquí. Entonces, pero adentro del edificio hace más. Ok, estamos viendo una cosa. Ayer anunciamos los jugadores más valiosos. Vamos a hablar un poquitico. Vamos primero a decirle a Emilio que no es música.
Emilio, la orquesta.
La orquesta de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Aquí estamos.
Guajiro, eso no es caviar, esos son camarones.
Gamba, ¿no?
El caviar vale muy caro para
él. Yo creo que es un tipo camarón.
Nunca he visto caviar, por lo visto.
Tiene otro color.
Es muy bien.
Oye, qué rico es eso, perdóname, pero qué rico es. Una de las cosas, la delicia de la vida, ir a viajar. Y comer distintas comidas, estar tomando, tienes tu esposa al lado, qué bueno está eso.
Ya, sí. Yo me pasé con eso mucho tiempo y ya yo estoy retirado de eso.
Sí, pero lo has hecho igual, saliste con Margarita.
No, sí. Pero yo no me puedo quejar. Yo, los que conocen saben que tengo una dieta muy estricta. Pero yo, gracias a Dios, he recorrido el mundo, he estado en los mejores restaurantes, me he comido la mejor comida y que el me ambiente, quiten los bailados.
El ambiente es el diferente. Ambiente, ¿no?
Siempre
el
sabor tengo, es diferente. Y tengo un tesoro que dice, tengo amigos en cantidad de países que son muy amigos míos, ¿ok? Que donde quiera que voy estoy como en familia, porque sí, he viajado tanto que... Bueno, pero mire, estamos hablando de que dimos los jugadores más valiosos. Y dijimos que Mookie Betts había ganado la Liga Americana. No solo ganó la Liga Americana, Mookie Betts estuvo como jugador más valioso, sino que ganó el Champion Bate, que por cierto fue lo mismo que hizo Yelich en la Nacional. Pero hay una serie de señores que han ganado el jugador más valioso por las Medias Rojas, como sabemos, un equipo que ha tenido una cantidad de estrellas tremenda. Pero ninguno ha ganado el Champion Bate al mismo tiempo que el jugador más valioso, con la excepción de este año de Mookie Betts. Y le voy a decir la lista, y como dice Guajiro, siéntate, la lista de los señores que han ganado
impresionante
el premio de jugador más valioso de la Liga Americana jugando con el equipo de las Medias Rojas. Y el primero es uno que lo ganó cuando nació el Guajiro y cuando nací yo, más o menos. Sí. Así es la cosa. Jimmy Fox, en 1938. El Guajiro no le va a decir el nombre porque siempre dice una mala palabra.
Le sale un poco diferente.
Exactamente. Cuando él dice eso, le sale con mal. Pero bueno, en el año 38, Jimmy Fox ganó el premio de jugador más valioso. Por cierto, anécdota de Jimmy Fox. Cuando llegaron los primeros astronautas a la Luna, se bajó Neil Armstrong allí en la Luna. Digo que lo primero que había encontrado era una pelota de Jimmy Fox que había metido un ron que había llegado a la Luna. ¿Te acuerdas, Guajiro? Eso es lo primero que digo de la Luna. Ok, Ted Williams lo
Jimmy
ganó.
Jimmy Fox jugaba primera base, ¿eh? ¿No? Jimmy Fox
sí.
Era...
Y Ted Williams lo ganó en 1946 y lo volvió a ganar en 1949. Jackie Jensen lo ganó en 1958. Carl Yastrzemski lo ganó en 1967. Yes. Y ese año ganó la triple corona también. Vaya, me estamos hablando. ¿Okay? Por lo tanto, si este ganó la triple corona, aquí hay un error en lo que están diciendo. Pues si ganó la triple corona, él ganó el Champion Bate. Si no, no hubiera ganado la triple corona. Claro. Así que sí, lo de Beck solo no es así. Está equivocado el cronista que hizo esto.
Ah, que dijo que era la primera vez. La única vez.
No, la única vez porque Carl Yastrzemski ganó de esto. Sí. Yo dije, sí, es verdad, pero ahora veo... En el 67 fue la última vez que se ganó la triple corona, ¿okay? Antes de que viniera Cabrera y eso lo hiciera. Fred Lynn la ganó en el 75, el jugador más valioso. Jim Rice, ¿okay? Ya eso ya lo vimos jugar a toda esta gente. Me acuerdo yo de Carl Yastrzemski para adelante, todos lo hemos visto jugar. Fred Lynn lo ganó en el 75, Jim Rice lo ganó en el 78, Roger Clemens lo ganó en el 86. Mo Bond lo ganó en el 95. Ese fue el antiguo Papi Ortiz. Antes de Papi Ortiz fue Mo Bond. Lucían igual, los dos gordos, los morenos gordos, trabados, con una clase de poder tremendo, ¿okay? Y designado. Dustin Pedroia lo ganó en el 2008. Ahí estamos lo contrario. Dustin Pedroia es el tipo más chiquito que jugaba para Medias Rojas. Y Mookie Betts lo ganó este año. Así que esos son los señores que han ganado por las Medias Rojas de Boston.
Tenemos noticias de Boston.
Ajá.
El más valioso de la serie.
Sí.
El Pierce parece que lo firmaron por un año. Uh-huh. Y no suena la cantidad de dinero. 6 millones y cuarto.
6 millones y cuarto. Él tampoco ganó mucho el año pasado.
Ajá,
lo firmaron un año. Lo querían firmar las Medias Blancas, pero claro, la igualdad de condiciones se quedó con Boston. Y eso tienen la primera base completa. Ellos tienen lo que llaman aquí un platoon.
Sí.
Jugar dos. Porque tiene a Moreland. Sí. Moreland jugando primera base, uno batea azul y el otro derecho. Así que los dos. Y Moreland estaba firmado también ya.
También,
así que el equipo, eso no se sabía porque estaban por un año nada más. Eran agentes libres. No sabía si regresaban. Pero han cuadrado esto. No sé qué otro. Bueno, gente que son agentes libres. Y Ovaldes, agente libre. Y no se sabe si va a regresar. pero la mayoría van a regresar, por lo tanto, la media roja van a estar un rato dando guerra, ¿no? Así, así que, aquí hay una serie, después vamos a regresar a esto, pero hay una serie de rumores, y algunos rumores son idiotas completamente, vamos a decirlo. Ahora dice que Bryce Harper le interesa un equipo de Nueva York, ya sean los Yankees, los Mets, o un equipo de Chicago, preferentemente los Cachorros. ¿Por qué? Porque le preguntaron cuál es el lugar donde mejor se comía.
Ajá.
Y dijo...
Lo estoy viendo aquí ahora.
Dijo que le encantaba la comida que había en Chicago. Y Nueva York, naturalmente, donde quiera que uno va, encuentra un lugar bueno para comer, que le gustaba. Ah, ya dijeron, no, es que está diciendo que él va para esos equipos. ¿Ok? Entonces...
Lo de Nueva York y lo de Chicago.
Y lo de Chicago, sí. Bueno.
Entonces el hombre...
A lo mejor ni pensó nunca en eso.
Por la boca muere el pez, bueno, yo creo que él está diciendo, por ahí voy.
Bueno, es un...
Si tú ganas el dinero que gana él, me imagino que en esos lugares,
sí,
la comida que puedes comer es de 4 estrellas y para arriba.
No, no, mira, si tú ganas el dinero que gana, puedes comer la buena comida donde quiera.
Donde quiera.
Ok, vas a Tumbuktu y le dices, yo quiero esto, y dice, bueno, para hoy no lo tengo, pero mañana se lo traigo.
Y le reservan la mesa, ¿no? Sí, entonces, sí. Wow, qué rico.
Así que...
O sea que el dinero no es todo en la vida, pero...
No.
Pero cuando te abre la puerta a esos lugares, wow.
Naturalmente. En Nueva York, sí, bueno, en Chicago yo la conozco, pero no conozco tanto de restaurantes y mucho menos.
Y hay otro rumor de Filadelfia. ¿Tú has escuchado esto?
Sí, sí lo he escuchado y le voy a decir por qué yo sí creo que Filadelfia por lo menos está en condiciones de firmar a por lo menos 2 que sean caros.
Recuerda que en la temporada antes, ellos estuvieron ahí y de pronto en la última cuarta temporada... Se desaparecieron. Sí. Se hicieron jugadas y todo, pero...
Ajá. Pero ellos tienen espacio en la nómina. Dale. Para... Ajá. Y eso es lo que pasa. Como hay un tope salarial, llega un momento que los equipos tienen una nómina que llega hasta el punto. De ahí en adelante, el que firmen, tienen que pagar extra. Y a veces le cuesta más el impuesto,
sí,
que lo que vale el jugador. Entonces... tienen que tratar de mantenerse lo más posible debajo de ese nivel, ¿ok? Esto porque si no, se le multiplican los gastos y se le van los gastos y no da, la cuenta no da. Ellos, ningún equipo tiene prohibido firmar y gastarse el dinero que quiera, siempre y cuando que sepa que cada año hay un techo. Y ese del techo para arriba, él tiene que pagar... La primer año, $1 por cada dólar que se pase. Que es duro, ¿verdad? Bueno, el segundo año hay que pagar $2 por cada uno.
Sí.
Entonces, cuando hay unos años pasados, ya le cuesta mucho. Y entonces, lo más grave de eso para el equipo que le cueste eso, es que sabe que ese dinero se va a repartir entre los otros equipos que van a emplearlo en pelotero en contra de ellos. Entonces, cuando tú te pasas, tú le estás regalando al contrario las armas para que combata contigo en mejor posición. O sea, le estás dando dinero. ¿Okay? Entonces, eso hay que mirarlo muy bien. Entonces, el caso es que Filadelfia, como tiene una serie de muchachos que están todavía bajo control del equipo, que no tienen que pagarle mucho, tiene mucho espacio todavía para pagar agentes libres sin que se pasen del techo salarial. Y entonces, sí es probable que ellos le vayan arriba al mismo Harper, que va a ser caro, indudablemente. Yo no creo en los 400 millones y todas esas cosas. La tendencia del año pasado para acá, si nos fijamos bien, es que su contratote sí, grande. Se han dado cuenta que lo están matando.
Sí.
Y tenemos el caso, muy cerquita de nosotros, de Julio Martínez, que empezaron pidiendo 300 millones, ¿se acuerdan de eso? Eso fue el año pasado,
sí.
No tanto, ese lío. Inclusive, se quedó la firma con la media roja, se quedó enganchado una cantidad de días,
sí,
que estaban ofreciendo los dineros y el agente de él dijo, no, eso es muy poca plata. Gracias, güey, Guajiro me está dando caramelitos en
yeah.
Porque el frío me yeah. tiene ronco.
Llegó y, el relevo.
Sí, señor. Claro, Guajiro se pasa con esto una semana en el bolsillo. y se ponen fósiles para quitar el papel, eso es de película.
Bueno, pero, y lo de Martínez, creo que le reducieron los años, ¿no? Entonces,
los años y el dinero.
Y el dinero.
Entonces la gente estaba diciendo que le iban a dar por lo menos 2 millones y pico, digo 200 millones, lo cual es una cosa normal. Y le dieron muchísimo dinero, la verdad, sí. Eso, pero no lo que están hablando.
Pero va a ser interesante con Boras y todos estos equipos, sí, a ver cómo él utiliza eso como para gancho, para sacar un contrato de, como dice el guajiro, mucha mula, mucha sí, guanajo.
Sí, exactamente.
Está interesante.
Bueno, va a ser, pero hay un límite.
Ya rechazó lo de 10 años y 300 millones de Washington, que ahora parece que no van a estar en este juego, porque me imagino que ya ha rechazado, ellos están que
sí,
o sea, heridos sentimientos y lo que sea. Y
no, están negociando, Héctor. Si tú me dices a mí tanto, te digo, ay, tú estás loco. ¿Cuánto tú, oye, estoy vendiendo la casa? Perfecto. ¿Cuánto tú quieres por la casa?
Sí.
Bueno, las casas aquí lo que valen. Bueno, yo quiero $500,000. ¿Medio millón? Ah, pero tú estás loco, ¿qué fumaste? No, se lío, te doy 300,000. Y el tipo, no, esto es una falta de respeto, olvídate tú. Bueno, te lo voy a bajar en 480,000, ¿ok? Eso es lo que pasa con esto tampoco también. Entonces, mientras tú más te demores, más chance tienes.
Y no cuesta nada hablar de las cosas.
Hablar, como dicen, en inglés tú sabes que hay una cosa que dicen, talking is cheap, hablar es barato. Mientras estoy hablando es el problema es cuando tienen que sacar la chequera, ¿ok? Entonces, claro, desde un punto de vista de hombre de negocio, yo veo una cosa anormal, estos salarios, ¿no? Pero como aquí es lo que tú le sacas a la inversión, esta gente tiene que tener estrellas jugando, especialmente un equipo como los Yankees, que prácticamente es un teatro. Ellos van a entretener, esa es la cosa que tienen que tener. Aunque no ganen, tiene que tener alguien jugando con ellos que sea atracción, ¿ok? Y tiene que gastarse dinero, pero tiene una máquina de hacer dinero.
Sí,
¿okay?
Sí, es verdad.
Y entonces, de todos modos, tú sabes, tú vas por tu porcentaje. Me gasté tanto, yo quiero ganarme un 20%. Que esos 20% aquí es una quimera. Que casi nada se gana 20%, para que sepan. Pero que ustedes sepan, esto le digo, un supermercado, los supermercados aquí, que son una cosa inmensa, lo que ganan al final son del 2 al 3%. Y usted dice, ¿de 2 al 3%? Sí. En millones y millones de dólares, 2 al 3%. Porque lo que gana es el volumen que vende. Usted tiene que comer todos los días. Entonces, pero la lucha entre un negocio y otro tan grande que si ponen mano, venden. Y eso es lo que gana. Entonces, hay cosas, por ejemplo, en la construcción aquí, yo sé, eso lo sé muy bien, usted gana alrededor del 12%. Pero tiene unos riesgos grandes, ¿ok? Tiene unos riesgos muy grandes, ¿ok? Y en la bolsa, otra cosa que le puedo hablar. Usted puede ganar, pero si nada más que pestañea, como dice, le cuesta la vida. Se le van los ahorros de un día para otro.
Sí.
Muy bien, nos vamos a dar. Hablando de cosas económicas y de deporte, la cadena Fox, que no tiene nada que ver con Jimmy Fox, es un apellido aquí, Por cierto, la cadena Fox quiere decir zorro en inglés, y el apellido de Jimmy Fox, el gran pelotero que de las Medias Rojas del 38, es con 2X, ¿okay? No es con una X. Entonces, eso no quiere decir eso, es un apellido, punto. Pero la cadena Fox, que tiene varias estaciones, tiene estaciones que son muy políticas, otras que son de deporte, otras que son culturales, es propiedad de una familia que son australianos, que se hicieron ciudadanos americanos para poder tener estas cosas, porque usted no puede ser dueño de una cadena aquí siendo extranjero. Y ellos llegaron al contrato nuevo con las grandes ligas, ¿ok? Esto, en lo que llaman derechos de multiplataforma y multianual, es decir, de diferentes cosas.
Sí, porque ahora, ¿verdad?, hay páginas sociales.
Totalmente.
Y hay
televisión, digitales, en español, en inglés.
Los distintos países.
Exactamente, distintos países, ¿ok? Te lo ponen, entonces te lo viven después. Los juegos más importantes, la Serie Mundial, Serie de Campeonato de la Liga, 2 series divisionales, el Juego de las Estrellas, la cobertura de serie campeonato de la liga, las series divisionales, todo eso se irá igual que en el año 2014, alternando ligas cada temporada. O sea, dan una de un año, otra otra, y después el otro lo dejan para otra gente.
¿Cuántas veces nos preguntan por qué el juego no sale por el,
exactamente,
el internet? Y es que no podemos, no tenemos.
No podemos porque ellos tienen esto.
Por onda corta sí, pero no
podemos. Sí, nosotros nos dan licencia para radio, ¿ok?
Sí.
Entonces saben por onda corta, por onda larga, la tenemos por varias cosas, ¿ok? Y nos dan un precio muy bueno, ¿ok? Porque
sí, nosotros, para productos, sí.
Exactamente, porque nosotros no somos comerciales, nosotros no vendemos pasta de dientes, ni nada. Esto aquí no hay ganancia. Y comparado a los sueldos de nosotros, quiero que sepan, con los que trabajan en la televisión comercial y esa cosa aquí, me da pena decirlo. Es más que yo estoy retirado. Con lo que gana un locutor de televisión aquí en una cadena comercial,
sus salarios han subido.
Sí. Son individuos que ganan una cantidad de dinero tremenda. Como los
panteros. Este muchacho, Albert Bell, que estaba con las Medias Blancas, estaba hablando de estos contratos hace 20 años. Sí. Ok, 20 años. Firmó un contrato que era el mayor cantidad hasta ese punto, bla, bla, de dinero. Era 5 años, 55 millones. Sí. 55,
sí.
Ponle 10 millones al año.
Sí.
Comparado con ahora, en 20 años, él dice, las cosas han cambiado.
Y claro.
Y él no cree que va a haber esos contratos de 10 años, porque él dice, mira lo que pasó con Cabrera, Pujols, lo de Robinson Cano. Claro. Esos contratos al final no van a rendir.
No.
Lo que el equipo necesita, ¿no? Entonces, va a ser interesante cuando Trout también se hace agente libre, pero vamos a ver el mercado. Harper y Machado este año lo van a establecer.
Posiblemente pongan otra cosa a ver. Pero bueno, yo creo que el tope, así de la cabeza mía, de un año, salario de un año, ¿ok? Estamos hablando de varios años, pero de un año, lo más que van a llegar va a ser a 30 millones. Es una cantidad de dinero monstruosa. Pero eso está ahí más o menos ya. Ahora, ¿cuántas veces le van a pagar 30 millones? O sea, ¿por cuántos años?
Sí.
Porque tú dices, bueno, 30 millones por 5 años. Porque la persona tiene 25 años hasta 30. Sí, porque eso van a valer 30 millones. Es como yo lo veo. Pero tú le vas a poner 30 millones por 10 años. No, porque de 10 años es a lo mejor de 32 a 37. Ya no vale los 30 millones.
No.
Ya lo han demostrado eso.
Y viene que Washington ofreció eso, pero claro, fue rechazado.
Bueno, eso de que le ofreció, eso es una andanada.
Okay.
Ofrecer es cuando yo te mando un contrato y te dice, esta es la oferta escrita, y tú la firmas, tienes el contrato.
Pero a mí me gustó lo que dijo.
Pero tú le mandas una cartica de amor, yo te voy a querer pagar 300 millones. Eso puede empezar a conversar.
Pero viste lo que dijo Bora, sí. Vamos a empezar la conversación en eso. Sí. Empezar. Empezar.
Claro, pero es lo que tiene que decir.
Wow.
Eso es lo que tiene que decir.
Guajiro, 300 millones. No, está en otra onda.
Hey, eso es lo que tiene que decir.
Wow.
Esto, pero bueno, para que sepan que ya firmaron el contrato, no que nos importe mucho, para alguien lo va a...
Vamos a ver.
Dice,
me fascina porque especialmente lo que pasó con Martínez. Jugando lo que pasó con Martínez ahora con estos estrellas.
Sí.
Porque entonces Bora chocó con la pared y le dijeron que no, y como dijiste, tuvieron que esperar mucho tiempo. Vamos a ver lo que pasa. Está
no, y además, lo de Martínez también marca en un número. Porque le van a decir a Harper.
Sí.
Ok, espérate un momentico. ¿Cuándo tú quieres?
Ajá.
Ok, ¿tú crees que tú vas a hacerlo mucho mejor que Julio Martínez? Que le tiene...
No.
¿Cuánto le pagaron a Julio Martínez? 146 millones por 5 años, una cosa así fue, ¿no?
Algo, creo que hasta 120, no estoy seguro.
Averigüe ahí, a ver.
Ok, entonces...
Bueno, le digo, bueno, vamos a suponer, eso es lo que está haciendo. Ok, ¿qué tú piensas? ¿Que tú vas a hacer mucho más que eso todos los años para ganarte ese dinero? Entonces, para eso es, ¿tú sabes?
Sí, dicen aquí, fíjate esto, 5 años, 110 millones. Y la cosa fue porque estaba contra la pared. Nadie estaba ofreciendo, además que tuvo las medias rojas.
Pero eso lo van a sacar.
Ah, no, eso sí lo sacan. Yo creo que lo sacan. Sí.
Ese contaría de
pero,
eso.
Pero los 30 millones, ese es el promedio que vamos a ver si sacan parecido. Porque entonces, JD, esto está regalado.
Naturalmente que está arreglado.
Lo que rindió ese primer año. ¿Le quedan qué? ¿4 años más? Wow.
Sí, sí, claro.
Y él rinde, él como estudioso, como has dicho. Wow.
No, no, y se cuida, etcétera. Él tiene chance de... Y ha sido mejor cada año. Ese lote es muy importante.
Así
es. ¿Okay? No es que diga, no, tuvo un año... No, le ha ido subiendo cada año. Sí, es verdad que el mejor año que tuvo fue el año pasado. Pero el año pasado fue el mejor porque fue el mejor año de todo el mundo. No solo el del... Okay.
La media
un poco
roja,
difícil de superar.
La media roja. John Henry, ¿no?
Sí, John Henry. Yo te digo, John
tu
Henry.
Sol Coco.
Ok. Esto, y John Henry es un individuo que hay que respetarlo, yo te lo digo. Yo te lo he dicho muchas veces, yo lo conozco personalmente. Es un tipo calladito, que saca números, que anda con una libretica en el bolsillo y un lápiz. Él no anda con computador en el bolsillo, nada de eso, una libretica y un lápiz. Y te dice una cuenta de bodeguero, te dice, esto no me cuadra. Okay. Entonces, y así nos hizo a nosotros. Cuando hizo el comité, lo primero que dijo fue: yo le voy a decir cuánto ganan los Marlins, le voy a decir cuánto cuesta, okay, en una pizarra, una tiza, parece un maestro. Esto es lo que cuesta, esto es lo que me cuesta, esto es lo que los otros equipos nos dan, esto tal cosa, okay. ¿Por qué? Porque el estadio es tal cosa y ese lío, esta cosa. Que yo fui que dije, es que el estadio de que están de lo de fútbol, tú tienes que mirar el juego sentado a 30 grados en relación con tu asiento.
Sí.
De medio lado. Eso, en noveno vine, cuando sale caminando igualito, jorobado. Entonces, y él me dijo, no había pensado en eso, pero eso es otro punto. Y sacó la libretica y la apuntó. Entonces, él dice, ahí la gente no quiere ir. Entonces hay que buscar una cosa. Y la otra cosa, llueve tantas veces. Y tantas veces amenaza llover y usted no va porque va a llover. Y si no llueve de otra forma, no fue. Entonces, hay que tener un estadio con techo. Que se abra porque estamos en el trópico casi. ¿Ok? Para tener días que lo podamos abrir. Todo lo que han hecho después, lo dijo un R. Si eso se hace, sigo. Si no, tengo que vender el equipo.
Queda poco tiempo. ¿Qué hubiera pasado con los Marlins si Henry le hubieran dado este estadio que tienen ahora?
Con los Marlins, tuviera un equipo campeón ahí. Lo tuviera porque él, date cuenta que lo ha hecho con la media roja.
Sí.
¿Ok? Donde tuvo que poner más plata.
Me hace un poco triste la cosa.
Y se okay. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con el básquetbol y otras cosas.
Ok.
Espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron el viernes a 82 cubanos después que acamparan por 3 semanas frente a las oficinas de las Naciones Unidas tratando de conseguir asilo humanitario. Detalles en el siguiente reportaje de Ricardo Quintana.
Aquí se encuentran los 82 cubanos por dictamen judicial. Es el centro de detención del Servicio de Migración en Aripo, en las afueras de Puerto España.
Miren que
el grupo fue arrestado en horas de la mañana de este viernes. Operativo sin violencia por parte de la autoridad, sin resistencia por parte de los acusados. El presunto delito, obstaculizar el paso por la franja de acera que sirvió de hogar por 2 semanas, luego de que quedaran desamparados sin techo.
No hemos reportado ni tráfico, ni prostitución, ni droga. Somos personas buenas y nos están deteniendo.
Con sus bultos llegaron a la unidad. En una oficina, vencidos por el cansancio, esperaron por la instrucción policial. Esta es el acta acusatoria entregada al cubano Osvaldo Javier Molina. Aquí aparece la supuesta comisión del delito, contemplado en el artículo 65A, capítulo 1102 del Código Penal.
Múltiples denuncias y múltiples supuestas irregularidades.
En entrevista concedida a Televisión Martí en octubre último, ACNUR remarcó que tanto solicitantes de asilo como refugiados deben obedecer la ley del país de acogida.
Las leyes que aplican son las leyes de Trinidad y Tobago, ¿sí? Entonces, Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
ACNUR no respondió a un correo electrónico de Televisión Martí pidiendo una reacción sobre lo ocurrido. Según los refugiados, ACNUR había informado que la oficina quedaría sin personal durante 2 meses porque sus funcionarios asistirían a un curso de capacitación. En otro correo electrónico, pedimos a ACNUR que confirmara o desmintiera esta información. Aún no tenemos respuesta.
Ahora sus padres detenidos, sin saber qué va a pasar con ellos.
En una vivienda en la barriada de Curep, en Puerto Príncipe, al cuidado de una familia cubana, permanecen estos menores de edad. Sus padres se encuentran entre los arrestados.
Ahí vemos el pueblo trinitario, aunque estemos aquí en la estación de policía, continúa brindándonos su ayuda. Una comida enviada por los abogados.
Mientras, en la sede de ACNUR, cubanos que no se encontraban en el lugar cuando ocurrió el operativo se manifestaban en solidaridad con sus compatriotas. Ricardo Quintana, Radio Martí.
La Casa Blanca devolvió temporalmente la acreditación al periodista de la cadena CNN, Jim Acosta, luego de que un juez federal restaurara sus credenciales al afirmar que fueron revocadas sin el debido proceso. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
La Casa Blanca permitirá que el periodista de CNN, Jim Acosta, regrese a la mansión presidencial luego de que un juez dictaminó que al reportero se le prohibió el acceso de manera indebida luego de un intercambio de ideas en una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump. Poco después de la decisión, se le preguntó al mandatario si tenía algún comentario que hacer.
No, es solo que las personas tienen que comportarse y tienen que hacerlo. Estamos estableciendo pautas y regulaciones para establecer nuestra posición. Creo que me trataron muy injustamente porque tienes a alguien que te está interrumpiendo. Así que si no escuchan las reglas y las normas, terminaremos de nuevo en la corte y ganaremos. Pero lo que es más importante es que no iremos y estarán felices. Tenemos que practicar el decoro. Queremos la libertad total de la prensa, dijo Trump a los reporteros. Por su parte, el periodista de CNN mostró su gratitud a los medios de comunicación por el apoyo de solidaridad que recibió tras conocerse que le habían aprobado su credencial de ingreso a la Casa Blanca. Solo quiero decir que estoy muy agradecido. Y quiero decirlo de nuevo, estoy muy agradecido con todos los colegas de la prensa que nos apoyaron.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ayer en la NBA solamente hubo tres partidos. En el primero de ellos, los Rockets de Houston dieron cuenta 107-86 a los Warriors de Golden State, los campeones actuales. Y tengo que decir que los Warriors no lucieron nada bien ahí, están patinando. Todavía están marcando el paso en la división, pero esto y en la conferencia. Pero lucieron los Rockets mucho más fuertes y están un poco, vamos a decir, desorganizado los Warriors de Golden State. James Harden, el mejor anotador que tiene el equipo de Houston, anotó 27 puntos para Houston. Kevin Durant fue el mejor para el equipo de Golden State con 20. Y después voy a hablar algo de Kevin Durant y de este equipo. Los Nuggets de Denver, jugando en Denver, le ganaron 138-93 a los Halcones de Atlanta. Juan Hernández Gómez anotó 25 puntos para Denver, y Jeremy Lin, el chino, 16 anotó para Atlanta. Así que tengo un español que fue el mejor anotador para Denver y un chino que fue el mejor anotador para Atlanta. En el tercero y último juego del día, los Clippers de Los Ángeles impusieron 116-111 a las Spurs de San Antonio. Eso fue jugando en Los Ángeles, con Lou Williams anotando 23 puntos para los locales. DeMar DeRozan anotó 34 para el equipo de San Antonio, pero no pudieron ganar. Hoy sí hay más juego. El equipo de Toronto ya está jugando desde las 7 en Boston con los Celtics de Boston. Así que sean los Raptors contra los Celtics. El equipo de Miami va a un juego muy difícil. A Indiana a jugar con los Pacers, están jugando ya desde las 7 también. El Jazz de Utah está en Filadelfia jugando con los 76. Y también a las 7 empezó el juego los Nets de Brooklyn en Washington con los Wizards. A las 8, dentro de unos minutos, comienza un juego de los Reyes de Sacramento en Memphis con los Grizzlies. El equipo de Portland también a las 8, los Trail Blazers jugarán en Minnesota con los Timberwolves. Y también a las 8, los Knicks de Nueva York bajan a New Orleans a jugar con los Pelicans. 9:30 de la noche está el último juego, los Bulls de Chicago irían a Milwaukee a jugar con los Bucks, una ciudad que está de fiesta porque lo hicieron muy bien en la postemporada. Y le decía que Kevin Durant tuvo un encuentro con Green, el jugador defensivo de que es un individuo, vamos a decir, agresivo, es muy agradable, pero Draymond Green se llama. Y Draymond Green le gritó delante de todo el mundo a Kevin Durant que ellos no lo necesitaban, que si quiere se fuera del equipo, que se atreviera a irse del equipo. Pero hoy hizo declaraciones Draymond Green diciendo que ya eso había pasado, que fue un momento de calor, como dicen siempre, que sintió mucho perder los estribos, que Durant es un buen compañero y un gran jugador, bla, 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 bla. Aquí no pasó nada. Eso es lo que dice ahora, ¿no? Pero bueno, eso es bueno, que haya paz en vez de guerra. Y los Nuggets de Denver han agregado la experiencia de campeonato a su oficina principal. Contrataron una muchacha que se llama Sue Bird, ha sido 3 veces campeona de la WNBA, esa es la NBA femenina, y se unió a los Nuggets de Denver como asociado de operaciones de baloncesto. Eso anunció hoy el equipo. Estamos muy emocionados de que Sue se une a nuestra organización, dijo el presidente de los Nuggets, Tim Connelly. Su currículum ciertamente habla por sí mismo y como jugadora aún activa ofrecerá una perspectiva extremadamente única. Bird ha estado 11 veces en los Juegos de las Estrellas de la WNBA para el Sierra Storm, o sea, la tormenta de Seattle, se llama el equipo de ella. Acaba de concluir su temporada número 16 en la liga con su tercer campeonato. Así que está su es tremenda jugadora y ahora ejecutiva. Debe ser inteligente cuando la contratan, no porque sea mujer la contratan, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, hay más mujeres entrando en el deporte en distintas fases. Dos mujeres han sido promovidas para árbitros de la NBA a tiempo completo, ¿ok? Una es Ashley Moyer-Clegg, lleva 8 años en el torneo divisional segundo de la Liga Intercolegial. La otra es Natalie Sago, que ofició su primer juego hace 6 años. Ahora están en la NBA como parte de una de las hermandades más elitistas del juego, que son los árbitros de basquetbol. La Moyer-Clegg y Sago están entre las 5 oficiales que fueron promovidas el jueves por la NBA a tiempo completo, lo que la convierte en la 4ª y 5ª mujer en la historia de la liga en tener esa designación. Se unen a las ex árbitros de la liga, Violet Palmer y Dee Gandon, y la actual oficial Lori Holcomb, como mujeres para ser contratadas formalmente. O sea que hay una que está, 2 se retiraron, pero ha habido 5 mujeres ya como árbitros en la NBA. La liga también promovió a Moussa Dagger, Matt Mayer y Fenice Ransom a nivel de tiempo completo. Dagger se suma a la diversidad de movimientos del jueves, nació en Siria y se mudó a los Estados Unidos a los 15 años del año 2016. Mayer pasó más de una década en la Liga G, es una liga menor, y Ransom estuvo allí durante 6 temporadas. Así que todas las muchachas son árbitros ahora, así que cuidado con ellas, ¿oye? Bueno, esto, Jimmy Motter empezó a jugar con los 76 y esto, el primer juego que tuvo contra Orlando Magic, los 76 de Filadelfia, que es un equipo muy superior a Orlando Magic, perdió, ¿okay? Esto, perdió el partido y esto tuvo el cuarto quarter. Maya anotó 21 puntos y Filadelfia no anotó ninguno, ¿okay? Y terminó el juego 111-106 en el debut de Butler, que todo el mundo estaba esperando que se convirtiera en un monstruo. Y yo no lo dudo, porque ellos tienen en este momento 3 grandes jugando con ellos y otros muy buenos. Eso lo dije el otro día. Ellos tienen a Jimmy Butler, que acaba de llegar en un cambio del equipo de los Timberwolves de Minnesota. Tienen de antes a Simon, que fue el novato del año, el año pasado. Y tienen a Invert, que es el centro, joven también, okay, lleva como 2 años jugando, pero es una estrella tremenda ya. Con esos 3 es difícil ganarle, pero tienen además a un individuo en el banco que en cualquier otro lugar fuera regular, que se llama J.J. Reddick. Y yo no he visto a nadie con un aro mejor que ese tipo. Él no tira tantas veces, pero cuando tira, acierta. Okay. Así que ese es el equipo Orlando. Y el veterano armador, o sea, point guard de los Lakers de Los Ángeles, Rajon Rondo, va a estar fuera unas cuantas semanas. Eso lo dijo Luke Walton, que es el coach de los Lakers. Él se partió la mano derecha. Okay. Y ocurrió esto en la victoria de los Lakers 126-117 contra los Trailblazers de Portland. Él terminó la noche sin tener ningún punto. Tuvo 2 rebotes, 3 asistencias y un par de robos en 16 minutos de acción. Entonces él salió y le hicieron una radiografía y le dijeron que tiene la mano rota. Eso es que esta temporada ha promediado 8.5 tantos, un 45% de chure, que es muy bueno, lo que pasa es que ha tirado pocas veces, 4 rebotes y medio, esto, y 1.2 robos para los Lakers, que tienen 8 ganados y 6 perdidos, se han recuperado un poquito los Lakers, ¿okay? Y Rondo es un individuo muy bueno, es un veterano ya bastante mayorcito, pero es un problema tremendo. Es un tipo que se va con todo el mundo, donde quiera que llegue, crea problemas. Y él va a estar jugando aquí en el equipo con LeBron James, con el cual no se puede meter mucho porque no, LeBron James no acepta mucha bobería, ¿no? Y bueno, Carmelo Anthony, esa estrella que tiene un gran aro, que es un gran tirador, pero a la defensiva nunca ha sido nada bueno. Siempre lo han catalogado como una gran estrella. Estuvo jugando con los Rockets de Houston, pero duró 10 juegos nada más. Evidentemente no encaja en el equipo. Eso lo comentamos nosotros antes que empezara. Yo dije, ¿dónde van a poner a Carmelo a jugar? Porque ahí tienen un equipo muy bueno, cada uno tiene su trabajo. Este va a llegar, va a querer la pelota, y número uno, él no defiende. O sea, él no quiere hacer el trabajo sucio de fajarse para que los demás no anoten. Es lo que quiere, que le den la pelota para disparar. ¿Okay? Y efectivamente, no hizo ningún bien al equipo, estaba completamente desorganizado y duró los 10 juegos. A los 10 juegos decidieron, como dice, un divorcio mutuo. Eso le dijeron, oye, recoge tu fefe y arranca. O como diría el Guajiro, que es el gran pensador nuestro, lo tiraron para el montón. ¿Okay? Así que esto, le voy a dar las posiciones rapidito de la NBA, ya que tenemos hoy un poquito más de tiempo. En la conferencia del Este, le voy a dar solamente los equipos que van, están ahora, que irían a la postemporada, son 8. Y nada más que le voy a dar en la conferencia del Este 1 al 9, o sea, van a dar cuenta porque el 9 se lo voy a dar. Bueno, en primer lugar están los Raptors de Toronto, le siguen los Bucks de Milwaukee, los Pacers de Indiana, los Celtics de Boston, los 76 de Filadelfia, los Pistons del Detroit, los Hornets de Charlotte y el Magic de Orlando. Y en noveno lugar están el Miami Heat, está afuera mirando para adentro. En la conferencia del Oeste, los Warriors del Golden State, los actuales campeones, todavía están en primer lugar, pero los tres veces de Pona están ladrando en la cueva a un juego. Los Nuggets de Denver le siguen, los Thunder de Oklahoma, los Grizzlies de Memphis, los Clippers de Los Ángeles, los Lakers de Los Ángeles y los Reyes de Sacramento, así como están. ¿Okay? Y les lo dije el otro día, déjense lo repiten, ya Michael Jordan, perdón, ya LeBron James pasó a Will Chamberlain para la quinta posición entre los mejores anotadores de la historia. Y el próximo que le queda es Michael Jordan, está en el cuarto lugar. Y yo creo que a finales de este año, si no se lesiona, si no se cae, se lleva a Michael Jordan también. ¿Okay? Bueno, eso es lo que tenemos en baloncesto. Y vamos a oír a Guajiro Peña, que hoy no está ahí, de una gran estrella cubana. Y vamos a oírlo con atención.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, ayer le prometí, pero las promesas luego no se pueden hacer. Yo quería dar hoy el resultado, cómo sucedió lo de Mickey Mantle, que fue firmado, y Tony Oliva. Pero me puse a mirar, y le estaba hablando con Rafael, que es demasiado, lo de Tony Oliva es larguísimo, y voy a empezar con lo de Tony Oliva. Tony Oliva nació con el nombre de Pedro López Oliva, julio 20 del año 40, en Pinal del Río. Y aquí va la noticia, ¿cómo descubrieron a Tony? Bueno, él se ponía a batear con un palo de escoba, tapillas, con su hermano que le tiraba las tapillas. Y un día Fernando Tápane, ese gran pelotero de Liga Menor y jugó muchos años con el Cienfuego en Cuba, que es de los Palacios allá en Pinal del Río, se puso a mirar a Oliva, la forma que le hacía swing a la tapilla y le daba. Eso existe mucho, en Venezuela es un escándalo eso. Ay, en Cuba también. Y entonces, la tercera vez que el señor Tápane vio a Tony batear, fue y se presentó, le dijo, mire, yo soy fulano de tal, papá, yo tengo un grupo de muchachos que van a ir a practicar conmigo a La Habana, ¿tú quieres ir en el grupo? Y Tony dijo, sí, ¿cómo no? Y se fueron, y el cuarto día practicando en el estadio en La Tropical, Joe Cambria, que era el jefe de scout en Cuba del equipo de Washington, le preguntó a Tápane, ¿quién es el moreno? Aquel zurdo alto que batea la zurda, dice Tápane, Oliva, el nombre del... Y el señor Cambria dijo, ¿qué clase de muñeca tiene ese muchacho? Cambria era un fenómeno, firmó 1,000 peloteros en Cuba. Y entonces, de regreso al hotel donde iban los tres, el señor Cambria le dice a Tony que si él quería jugar profesional. Y entonces Tápane dijo, bueno, yo no sé, hay que hablar con la familia de él allá en Pino del Río. Dice, bueno, averigua si él quiere. Y Tony le dijo, no, yo quiero jugar profesional. ¿Qué pasó? Lo firmaron y lo mandaron a la liga clase A de aquí de la Florida, cuando eso era clase A, ganando $275. Después de un mes de práctica en los juegos de exhibición, Tony no batió nada. Fue un desastre. Y lo dejaron libre. Bueno, ahí vino la tragedia. Tony habló con Patato Pascual y le dijo, yo no puedo regresar a Cuba. ¿Pero por qué? Diciendo, yo vine con el pasaporte de mi hermano. Yo no puedo regresar a Cuba. Patato habla con Cambria y le dice, bueno, chicos, lo único que podemos hacer, Patato, es mandarlo a la Liga Independiente a Canadá. Esa liga es de muchos peloteros que le tienen el mismo caso de él, que han sido votados. Tony aceptó ir a Canadá a jugar ganando $200. ¿Qué pasó? Quemó la liga a batazo, pero a batazo limpio, y fue nombrado el pelotero del año en los 70 juegos que jugaron. Regresa a Miami y Patato le dice, qué buen año tuviste. Dice, sí, me sentí mejor allí porque acá en el campo de entrenamiento no pude batear la gente que me tiraban. Y dice, bueno, mira, Tony Castaño va a dirigir en Arecibo, el equipo de Arecibo en Puerto Rico. ¿Tú quieres ir a jugar? Dice, sí, cómo no. Bueno, Tony acepta y le dan 1,000 pesos y los gastos. ¿Y qué pasó? Que fue champion bate en la liga con 343. Le ganó Orlando Cepeda por 20 puntos y a Clemente y a todo el mundo, y lo nombraron el pelotero del año. Regresa a Miami.
Ya la cosita.
Patato va y lo busca al aeropuerto y le dice, oye, ¿qué temporada tuviste? Sí, Patato, me sentí bien. Estoy bateando mejor, qué bueno. Dice, mira, tienes que ir para el campo de entrenamiento de Orlando, del Club de Grandes Ligas. Eso fue en 62. Hizo el Club de Grandes Ligas y nada más jugó 7 juegos, pero batió 479 en los jueguitos que jugó. En el año 63 vuelve a repetir, juega 9 juegos o 10 juegos y batea 407. Pero ya en el 64, el señor Oliva hace el Club de nuevo como right field con el equipo de Minnesota. ¿Qué pasó? Ese primer año batió 323, fue el líder en la liga de todos los peloteros en Grandes Ligas. Hizo una cosa que todavía existe, batió 217 hits, líder que pertenece a él solo, nadie lo ha hecho como novato. Metió 32 jonrones y empujó 109 carreras y 43 dobles. Repita en el 65 y batía 321 y líder también en la Liga Americana. En el 66 batea 307, no fue líder. En el 67, 289. En el 60, en el 88, batió 289 seguido. En el 69 batió 309. Y aquí va la noticia. En el año 70 batió 325 y el último día jugando contra Boston, él se vio al timbre una muñeca y Alex Johnson le ganó por 326 el champion bate, para que no fuera 4 champion bate seguidos. El 71 repite, batea 327, líder en la liga. En el 72 batió 321 y no fue líder. Ya en el 73, 291, en el 74, 285, en el 75, 270, en el 76, su último año en Grandes Ligas, 211. su último año, 15 años en Grandes Ligas, el señor Oliva, con un average, se retiró de 304. Y 1917, doble 329, empujó 947 carreras. Tuvo 4 años como bateador al retirarse del equipo de Minnesota en Grandes Ligas. Más tarde pasó, 6 años mejor dicho, pasó a jugar softball en Minnesota con un grupo de peloteros todos los años y lo nombraron instructor de Liga Menor de por vida. Así que Tony Oliva fue uno de los grandes nuestros y fíjese el trabajo que pasó para llegar a Grandes Ligas. Vive en Minnesota, tiene 2 hijos, tiene una hija que vive aquí en Miami, la veo de vez en cuando, hace tiempo que no la veo, y él ha venido al programa Al Duro 50 varias veces. Fue nombrado a Hall de la Fama del béisbol cubano en el 83, cosa que vino aquí y lo agradeció mucho Patato, en paz descanse, de haberlo ayudado a que fuera. Y todo el mundo dijo, Tony, los números tuyos son de Grandes Ligas también, Hall de la Fama, no aquí solamente. Y sí, mucha gente ha dicho eso. Así que usted, Mickey Mantle, se van a reír lo que pasó con el esclavo que descubrió a Mickey Mantle y cómo sucedió, es un escándalo. Así que, Rafael, dispara algo si tiene por ahí.
No, no, y le voy a decir una, porque no hay tiempo más, pues vamos a irnos, pero para la tercera media hora. Pero te voy a decir una cosa rapidito de Tony Oliva. El cubano que yo pienso que más tiene chance de estar en el Salón de la Fama, que no va a estar tampoco, es Tony Oliva. Y le voy a decir por qué. Yo Di Mayo tuvo una carrera muy corta, más corta que la de Tony Oliva. Pero dijeron que lo habían puesto en el Salón de la Fama porque lo que hay que contar son los 10 mejores años seguidos. Y si uno toma los 10 mejores años de Tony Oliva, porque Tony Oliva se lesionó las rodillas y no fue el mismo ya después últimamente. Esto, si uno toma esos 10 años, Tony Oliva tiene el número de Salón de la Fama. Si a Yo Di Mayo se le tomaron 10 años y por eso está en el Salón de la Fama, porque tuvo una carrera bastante corta, a Tony Oliva hay que tomarle los 10 años también, y eso nunca se ha tenido en cuenta. Y ese es como yo lo veo. Esto, Tony Oliva, yo creo que es uno de los grandes y tiene cosas como Guajiro acaba de decir en esa reseña tan bien hecha que hizo el Guajiro, donde está diciendo que los primeros 3 años, ¿ok?, fue champion bate. Fue novato del año y fue y bateó 217 y que nadie lo ha igualado como novato nunca, ni siquiera Ichiro Suzuki. Y eso estamos hablando, estamos hablando palabras mayores. Vamos a hacer una pausa.
La Serie Mundial bateó 347 cuando lo perdieron.
Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a estar por radio nada más, así que no nos van a ver nuestras tremendas caras, al Guajiro y a mí. Pero bueno, acuérdense con el recuerdo de nuestra imagen. Nos vemos un ratico.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. Una familia opositora de Holguín, integrante del movimiento cubano Reflexión, denuncia acoso permanente de la seguridad del Estado. Ana Iris Miranda Leiva, una de las integrantes del grupo opositor, citó entre los incidentes actuales el asedio a la vivienda para evitar que salieran a la calle el pasado jueves durante la celebración de una asamblea convocada por el gobierno. A continuación, sus declaraciones.
En estos días han venido ocurriendo esta cosa contra la familia Miranda Leiva, que se integra por Maidoli, Adairis y Del Manuel, y dos niños menores, Taimí y a la inicial Rodríguez Miranda, que nosotros estamos preocupados porque la seguridad del Estado toma represalia y dirige y orquesta a los grupos de respuesta rápida, grupos violentos. Mi hermana sufrió un acto vandálico por parte de una integrante de los miembros de respuesta rápida, Marlene. También a la niña de 12 años, Taimí, cuando iba junto conmigo al doblar de mi casa en la calle Peralejo, donde vive Joandra Rodríguez, lanzó desde su segunda planta un bolso con grandes piedras que impactó, gracias a Dios, en el suelo. Esta señora que nos agredió con el bolso de piedra es profesora Joandra Rodríguez de la Escuela Julio Grave de Peralta, la cual ha participado en numerosos actos de repudio contra nuestros dos niños y nosotros, en asedios, en vigilancia contra nuestra vivienda. Todo esto obedece a nuestro fuerte accionar cívico que nosotros mantenemos contra la dictadura comunista.
Dos activistas de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fueron detenidos en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, dirigente juvenil de la UMPACU, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
En la noche del jueves 15 de diciembre, fueron detenidos los activistas Yasmani Ovalle León y Juni Jorge Cabreja López. Ambos son del municipio Manatí de Las Tunas. Fueron detenidos cuando salían de la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Los detuvo el oficial de la policía política que se hace llamar Miguelito, el oficial vestido de civil sin presentar ningún tipo de credencial, se abalanzó sobre los activistas. A Juni Jorge Cabreja López sí le aplicó una llave de arte marcial y lo inmovilizó durante un tiempo en el suelo, en la zanja donde pasan aguas albañales, y esto provocó una gran conmoción entre los vecinos del lugar, que comenzaron a salir en defensa, ¿no?, a expresarse en defensa del activista. Luego, pues, lo detuvieron a ambos y se lo llevaron con rumbo desconocido. La esposa de Yasmani Ovalle León hace unos momentos habló conmigo y me dijo de que Yasmani, su esposo, se había comunicado con ella y le había dicho de que aún estaba en Santiago de Cuba, que le habían dicho que le iban a encarcelar, y también le comunicó que los oficiales le dijeron de que a Juni Jorge Cabreja López le iban a iniciar un proceso para también encarcelar.
El presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro, declaró hoy que los médicos cubanos que trabajan en el país por medio del programa Más Médicos son sometidos a una situación casi de esclavitud. En un encuentro con la prensa en la ciudad de Río de Janeiro, Bolsonaro reiteró que los médicos que pidan asilo político serán atendidos por su gobierno. El gobierno de Cuba anunció el miércoles que retiraría a todos los médicos de la isla que participan en el programa Más Médicos, después de que Bolsonaro expresara que modificaría los términos del proyecto. Bolsonaro propuso que cada profesional médico cubano obtuviera la reválida, recibiera íntegramente el pago de sus servicios y pudiera reunirse en el Brasil con sus familiares.
El expresidente del gobierno de España, José María Aznar, aseguró que Venezuela es la nueva Cuba de Latinoamérica y alertó que la amenaza que representa toda la región. Venezuela es por sí misma una amenaza para la seguridad hemisférica y los colombianos saben bien a dónde están ubicados los residuos de sus guerrillas, afirmó Aznar dirigiéndose al exmandatario de Colombia, Andrés Pastrana. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Bueno, les he explicado varias veces que el fútbol americano, casi todos los juegos son el domingo, pero hay un juego el lunes y otro el jueves. Por la noche los dos para que salgan por televisión y poder ganar más dinero. Y antes de ayer les dije que se iba a enfrentar anoche los Green Bay Packers con los Seahawks de Seattle. Y estos dos equipos que están, son dos equipos de una historia muy buena, pero los dos están de capa caída. Los Packers irían al juego de anoche con 4 ganados, 4 perdidos y 1 empatado, y los Seahawks irían con 4 ganados y 5 perdidos. El que perdiera se le ponían las posibilidades de ir a la postemporada un poco más lejos, ¿no? Así que estaban luchando casi por su consistencia. Y hay un artículo que leí de un cronista del Miami Herald, que darle crédito a la gente, que se llama Greg Corey. Greg Corey dijo que ese juego él daba a Seattle ganador 27 puntos contra 24 de los Packers. Bueno, usted sabe cómo terminó el juego. 27 por 24 a favor de los hijos de Seattle. O sea, yo hoy no he leído a Cod, pero debe estar... Vaya, no es que dijo que ganara, dijo por los puntos, exactamente los puntos, 27 Seattle Seahawks, 24 Green Bay Packers. Y claro, Green Bay Packers ahora tiene 4 ganados, 5 perdidos y 1 empatado, y se le ha puesto la cosa más, vaya, difícil, pero peor que eso.
Peor.
El tight end. Ok, Héctor, explica lo que es un tight end.
Bueno, si lo traduces literalmente, normalmente es como, hablamos de eso, hey, lo que son receptores abiertos. Esto es algo como más cerrado.
Más cerca del quarterback.
Más cerca del quarterback. Hay una, como muchas veces hay una línea de jugadores que están, no de rodillas, pero están como enfrente del quarterback.
Sí.
Y al final de esa línea a veces es donde está el tight end. Y por eso le dicen tight, apretado, que el tipo está al final, ¿no?
Sí, esta vez. Lo que están lejos es lo que se llama el wide receiver.
Wide.
O sea, y entonces eso le hace un pase largo para que llegue y corra la pelota. El tight end, entonces... el tight end que se llama...
Es otro que recibe la pelota, pero también bloquea.
Exactamente, así tiene doble trabajo. Los quieren grandes, rápido, pero grandote, para que aguanten el gol.
Sí, ahora están buscando esa combinación.
Exactamente.
De ser humano que existe ahora, 6'8 y
6'8 y
200 y pico, pero corre también.
Pero corre, porque el wide receiver generalmente es un tipo más ligerito, ¿ok? Y que lo que hace es correr mucho. Pero no aguanta mucho golpe porque normalmente no es ni muy grande ni muy pesado, pero tiene una velocidad tremenda porque se supone que tenga más chance a correr sin que lo taclen, sin que lo tumbe. ¿Okay? Entonces usted ve que a veces son unos flacos largos, pero que corren como un guineo. Ay. Bueno, este tight end se llama Jimmy Graham.
Sí.
Y en ese juego en que perdió su equipo 27-24, le partieron el dedo gordo de la mano derecha. Entonces, no saben cuánto tiempo se va a pasar fuera. Él jugó la primera parte del juego y cuando llegó el intermedio, pues no pudo seguir jugando, ¿no? Y él fue una de las mejores adquisiciones que tuvieron los Green Packers en el tiempo muerto.
Los de Green Bay.
Sí, los de Green Bay. Esto, que lo firmaron por un contrato de 3 años y $30 millones. Esto, él ha estado 5 veces en lo que llaman el Pro Bowler, o sea, es que el juego de las estrellas de fútbol ha estado 5 veces. Y está segundo en el equipo en recibir, o sea, en recepciones. Cuando te tira la pelota, la corre y corre con ella. Él tiene un total este año de 34 recibos, o sea, ha agarrado 34 pelotas por el aire y corrido 452 yardas, anotando 2 touchdowns. Eso, así se dan las estadísticas de esta gente. Y depende de lo que juega, la posición que juega, es la yarda que ha cogido después de un pase, la que corre, etcétera, ¿no? Esto, los Packers tienen, como dije, 4 ganados, 5 perdidos, 1 empatado. Y la próxima semana, que es la semana número 12, va a enfrentarse a los Vikingos de Minnesota.
Así que, no, la tarea está difícil.
No, no, ahí se lo dejo con los Vikingos, me dice usted.
Pero tengo una nota de Jimmy Graham que es interesante. Jimmy Graham, estábamos hablando de la posición y lo que están buscando hoy en día, qué tipo de animal están buscando. Sí. Él jugó baloncesto en la Universidad de Miami.
Sí.
Ahí empezó y fue al fútbol directo. Es decir, que no tuvo mucha experiencia, no estuvo con el club universitario. Él fue y es algo que se está viendo más y más, que buscan estos jugadores de 6'7", 6'8", que van a tener una ventaja por la gente que lo defiende, que normalmente tienen como un promedio de 6'2". Y entonces esa pulgada, más ese cuerpo que normalmente tienen, causa que tengan carreras muy buenas. Él salió y empezó con New Orleans, y después estuvo con Seattle, y ahora está con Green Bay. De verdad, cuando estaba con New Orleans era un fenómeno. Y es un cuerpo que tú le tiras la pelota y él tiene todo el mundo bloqueado.
Sí,
claro, entonces le llega la pelota y
es una pared.
Sí. Entonces el otro que me hace recordar a Gronk, tú sabes, Gronk. Sí, tiene un nombre como de un muñequito.
Sí,
y actúa como un muñequito.
Sí,
es un niño grande.
De que acabó en Nicolás.
Y siempre está fuera de la temporada, tú lo ves en su traje de baño y bailando. Sí. Parece que se le está acabando la carrera porque está teniendo lesiones que no parece.
Sí, eso es lo que pasa. Okay, hay una cosa que le quiero decir en el fútbol. El fútbol, como tiene cada posición muy especializada y un tipo humano para cada una, y se da el caso que individuos que nunca han jugado fútbol y que son atletas muy buenos en otro deporte lo firman, ¿ok? Por ejemplo, había un corredor de 200 metros que no me acuerdo ahora el nombre.
¿Cuál es? El de los Dallas, el de Bob Hayes. Sí. Era olímpico.
Ah, exactamente.
Era olímpico.
Entonces nunca había jugado fútbol en su vida, fútbol americano, ¿ok? Entonces, pero corría como como una gacela, y lo firmaron. Entonces los otros decían, sí, eso está muy bueno hasta que le den un socollonazo. Ahí se va a acabar. Pero el individuo cogía la pelota y era una saeta corriendo. Una vez que se soltaba, no había que lo agarrara nunca.
Bueno,
suerte para él, porque si chocaba con un monstruo de eso, lo mataban, ¿no?
Ahora tenemos el caso de Usain Bolt, pero con el otro fútbol.
Con el otro fútbol.
Él está con el otro, que imagínate, con la velocidad que tiene. Sí. Casi como que no tiene que ser tan bueno, porque es tan veloz.
Sí.
Corriendo por el terreno, que quién lo va a...
No, y son una gente con una coordinación tremenda, ellos aprenden rápido. Sí. Eso son deportes, los deportes de balón por el piso, todos son en realidad deportes de velocidad y resistencia, si te pones a ver. No tienen complicaciones de reglas, ni mucho menos, como la pelota. La pelota, que no sabe de pelota, los países donde se juega béisbol, No pueden verla porque se aburren, porque tú te pasas el juego explicándole y tiene que ver 15, 20 juegos para que entienda más o menos lo que está pasando. ¿Ok? Porque él le dice, ¿ahora qué pasa? Bueno, ¿y por qué? ¿Y qué va a hacer el tipo que tiene la pelota? Bueno, se la va a tirar al tipo que está detrás y el otro le va a tratar de dar con el palo ese. Así, ¿y qué pasa entonces? Bueno, pues entonces no entiende que hay out de muchas formas. Eso es una cosa que la otra gente que no sabe pero otro no entiende. Que out puede ser ponchado, que puede ser un roletazo por el cuadro, un flyer al final. Entonces, me explico. Toda la cosa la pueden coger robando, ¿okay? De mil formas hay out, ¿okay? Entonces ellos dicen, ¿por qué out? ¿Qué hizo el tipo? Bueno, el tipo fue a la segunda y lo tocaron. Y eso es out también. Pero bueno. Ok, vamos a ver las posiciones de los equipos de la Liga de Fútbol y después haremos unos comentarios si tenemos tiempo.
Sí.
Vamos a ver a la Conferencia Americana. Recuerde que hay dos ligas, la conferencia, dos conferencias. Es igualito que en el básquetbol. Conferencia Americana y la Conferencia Nacional. La Americana y la Nacional, cada una tiene 4 divisiones, ¿ok? Que son por puntos cardinales, este, norte, sur y oeste. Bueno, en el este de la conferencia americana están los Patriotas de New England en primer lugar, los Miami Dolphins están en segundo lugar, a pesar que tienen 5-5, pero los demás son más malos que ellos. Los Buffalo Bills están en tercero, y en cuarto están los Jets de Nueva York, que son aquí los Marlins de este deporte. Entonces, sí. En el norte, la división norte de la conferencia americana, están los Steelers de Pittsburgh en primer lugar, están los Bengals de Cincinnati en segundo, los Cuervos de Baltimore en tercero y los Browns de Cleveland en cuarto. En el sur están los Tejanos de Houston en primer lugar, los Titanes de Tennessee en segundo, los Colts de Indianapolis en tercero, los Jaguares de Jacksonville en cuarto. Y finalmente, en el oeste de la conferencia americana, están los Jefes de Kansas City en primer lugar, los Chargers de Los Ángeles en segundo, los Broncos de Denver en tercero y los Raiders de Oakland en el cuarto y último lugar. Y en la conferencia nacional, tenemos en el este, en primer lugar, el equipo de Héctor Carrillo.
Sí.
Los Pieles Rojas de Washington.
¿Okay? Muy sospechoso.
Exactamente.
Han ganado 6 y perdido 3, pero sí, vamos a ver lo que pasa este fin de semana. Es un equipo bien sospechoso.
Muy sospechoso. Bueno, los Cowboys de Dallas, que están patinando, se han mejorado un poquitico, están en segundo lugar. Las Águilas de Filadelfia en tercero. Y los Gigantes de Nueva York están en el cuarto lugar de la división este de la conferencia nacional. En el norte están los Osos de Chicago, los Vikingos de Minnesota, que como saben va a jugar con los Green Bay Packers la semana que viene. En tercer lugar están precisamente los Green Bay Packers, o sea que son compañeros de división. Y si pierden los Green Bay, pues se van para más abajo todavía. Le siguen en cuarto lugar los Leones de Detroit. En el sur están los Santos de New Orleans en primer lugar, las Panteras de Carolina en segundo, los Halcones de Atlanta en tercero y los Bucaneros de Tampa están en el cuarto lugar. Y finalmente, en el oeste de la conferencia nacional, están los Carneros o Rams de Los Ángeles en primer lugar, los Seahawks de Seattle, o sea los Halcones Marinos, vamos a llamarle, en segundo lugar, los Cardenales de Arizona en tercero y los 49 de San Francisco están en el cuarto lugar. Esas son las posiciones. Bueno, ahora los Cuervos de Baltimore no van a anunciar su quarterback el domingo todavía.
Yo me río porque están haciendo eso para no darle ventaja al otro equipo.
Para que no sepan.
Y entonces, no sé si es en términos de ética, algo pasa muy a menudo y esperan hasta el último momento, porque hay un par de opciones que tienen, si acaso el que empieza normalmente está lesionado.
Sí, pasa, dice. Dice que
parte del juego.
Sí, no, van a estar jugando contra los Bengals de Cincinnati, pero pues lo más probable es que no sea Joe Flacco. Flacco con 2C, pero se pronuncia Flacco, igual que Flacco. Es el quarterback titular de ellos, muy bueno, por cierto, pero a lo mejor está medio lesionado. Y le estaba diciendo, el coach de este equipo, que se llama John Harbaugh, dijo hoy que él tiene intención de mantener su plan de quarterback en secreto. ¿Okay? Lo que está diciendo esto, Carrillo. Flacco se declaró dudoso por una lesión que tiene y no pudo ir a la práctica, ¿okay? En toda la semana, y dicen que tiene una lesión de la cadera. Imagínate un quarterback que le duele la cadera. Si Flacco no puede trabajar, los Cuervos van a usar al novato Lamar Jackson, su primera primer juego que empieza en su carrera, o irán al veterano Robert Griffin III. Pues Jackson se perdió la práctica del jueves, o sea, de ayer, con una enfermedad, parece que tiene gripe, pero estaba de vuelta hoy por la mañana en la práctica. Así que los Ravens, que están pasándola muy mal, están promediando solamente 18 puntos en los 5 últimas salidas y han ganado y perdido 4 en ese tiempo, o sea, no le va nada bien. Y los Leones de Detroit no juegan un partido al aire libre en clima frío hasta el mes que viene, pero es un día oye esto,
yo me enteré,
sí, es un día en Michigan con temperatura en los 30, o sea, pues bajo cero, y nieve cayendo a lo largo del día. El equipo se decidió entrenar afuera. Los tipos están congelados. Y bueno, dicen, no,
Okay. El coach, ex de New England.
Sí, sí, exactamente.
Se molestó y dice, no estamos jugando bien, vamos para afuera. Pero ¿por qué si los próximos cuatro juegos van a ser en el interior? No, no, vamos para afuera para que sufran el frío.
Sí. Entonces,
yo creo que es castigo. Yo creo que a mí me gusta toda esta gente.
Que se pongan duro.
Sí, lo que piensan.
Ellos le van muy mal, tienen 3 ganados y 6 perdidos. Entonces, y juegan en Ford Field, que es un clima controlado, está cerrado. Por cierto, Ford Field es un estadio que diseñó mi gran amigo Don Lorenberg, que diseñó aparte 8 estadios de Grandes Ligas, señores. Un día, esto y yo vamos a hacer un programa sobre Don Lorenberg.
Sí,
a lo mejor le llamamos por teléfono. Le traduce Héctor, porque habla inglés nada más. Esto, y Don, cuando fue a hacer este estadio, un estadio de fútbol, habló con Jim Ford, que era el chairman en ese momento, es el chairman, pero ya no es el chairman ejecutivo de Ford, y le dice, yo quiero que usted me diseñe un estadio, porque él es uno de los dueños de estos, los Leones también, sí. Jim Ford, uno de la familia Ford, naturalmente, lo de los carros. Yo creo que usted me diseñe un estadio, que la gente esté sentado y sepa que está en Detroit. ¿Qué hizo él? Le hizo una pared de cristal monstruosa donde está el centro de Detroit, que se ven los edificios atrás. Okay. Y eso lo tienen cerrado con calefacción y aire acondicionado.
Sí.
Okay. Y él dice que el diseño más difícil que ha hecho en su vida es ese. Para que sepa, ese fue el individuo que diseñó, entre otros, el de los Orioles de Baltimore, el estadio ese, que es el modelo para los estadios modernos con estilo clásico, Don Lorenberg. Hicimos un diseño para un estadio en Caracas, que yo creo que es el mejor proyecto más lindo en que yo he trabajado en mi vida. Y como estaba ya para hacerlo, okay, con concurso del metro, toda la cosa, llegó el presidente Chávez, salió electo y como natural, de ahí para acá a Venezuela, no solo no tiene estadio, no tiene papel sanitario.
No tiene los pobres.
Llegaba,
sentimos por ellos.
Sí, sí, sí. Como andamos, pasó en mi país. Llegó el comandante y mandó a parar. Sí, mandó a parar el progreso, la comida, la libertad. Eso pasó y mandaron a parar el estadio también. Me lo siento por los venezolanos, porque yo seguí viviendo y haciendo negocios y ellos se quedaron sin eso, pero se han quedado con cosas mucho peores que ese asunto.
Okay. Me gusta lo del, hablando del estadio, tú sabes que Guajiro siempre habla cuando alguien le dice Michigan, hay un frío.
Sí.
Y entonces es interesante que hablando de la diferencia entre la temperatura de afuera, 20 grados, yo no sé cuántos grados bajo cero centígrados, y entonces adentro, como tú dices, 80 grados, una cosa así. Cuando tú abres la puerta, el viento que se crea en la diferencia en temperatura, tú ves gente fajado para entrar. Porque es una...
Oye, tú sabes que en Indianápolis, a ver, nos queda un minuto. En Indianápolis
otro
estaba,
sitio que...
ya encendido. Y entonces tenían el dome de Indianápolis, tenía el techo ese que se infla. Entonces, durante los juegos, lo tenían con una presión, andando.
Sí.
Pero cuando no había juego, eso estaba inflado, pero no tenía nada que lo aguantara. O sea que tú tenías que entrar por una puerta doble que había para que no te empujara el aire. Entonces, yo llegué y quería verlo. Vaya, como arquitecto, fui a verlo y salí. Y me dijeron, no se va a poder abrir esta puerta, porque si abro la puerta, sale un ciclón por ahí que te tumba para atrás. Entonces, pero eso estaba vacío porque no había juego ni nada.
Es una cosa del espacio. Tiene que penetrar 2 niveles, no puedes detener eso.
Exactamente, no, hay una entrada, y no, cuando está el juego no importa, porque hay una presión que lo mantiene.
Ajá.
Pero cuando no está el juego, como no está soplando el aparato ese que infla el
resto,
hay una parte que son 2 o 3 puertas, que son 2 puertas. Tú entras allí como una compuerta, abres esa, cierras, no pasa nada.
Distintas barreras para que...
Y ya tiene una barrera, no sale.
Sí.
Y entonces ahí el difunto Salvelio del Valle, que fue un cronista deportivo de Fomento, muy conocido, que era un tipo chiquito,
muy
simpático, y estábamos en Indianápolis, que yo lo invité a ir para antes de los Juegos Panamericanos del 87, todavía no estábamos en los Juegos, fuimos antes para verse las cosas, cómo se ponían las cosas allí, etcétera. Y yo llegué y le dije, Salvelio, vamos a visitar eso, porque tú ves el estadio vacío por dentro, y lo llevé por una puerta de esa. Y yo sabía que soplaba, pero no sabía tanto.
Ay, no.
Y le abrí la puerta a ese hombre, que era chiquitico, y lo levantó en peso. Lo agarré, parecía un papalote. Yo lo tenía aguantado.
No me dejó reír, pero
yo lo tenía aguantado por el cinto y él estaba en el aire pataleando. Hasta que la puerta se cerró y se puso por los pies.
Es una cosa decirlo, pero una cosa para pasar esa experiencia.
No, el susto, dice, me dice, pasé un susto tremendo. Digo, tú, susto pasé yo porque hay una escalinata después.
Ay,
de susto pasé yo, que sabía lo que estaba pasando. Pero bueno, Esas son las cosas. Bueno, vamos a leer unos textos.
Los textos, sí.
Guajiro. Y esto, ¿qué leerlo?
Aquí, bueno, sí, aquí sí. Está Marita Iglesias que dice hola, qué ajá. Bien, no sabemos de dónde, sí. Pero es bueno. Y tenemos Lázaro Álvarez de California, siempre.
Ese.
Siempre fiel del programa, dice sí. Saludos para todos, que tengan un fin de semana. Excelente, un abrazo. Otro que es fiel bastante, Luis Ritter. Saludos de Panama City, ahí en la Florida.
Linda ciudad.
Aquí hay uno de dice de Miami, Jesús Manuel Cid. Dice, hola, básicamente, Kindelán en el 88. Ajá. Y en el 88 dice de Miami, pero yo no sé si eso es más para Cuba. Dice sí. Que es santiaguero y cubano de pura cepa.
Ajá.
Hay un lugar ahí que Rafael y yo conocemos bien.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, debe ser. Yo creo que son mensajes a lo que dejaron atrás y cosas así. Este nombre está un poco interesante, Armando Febles Deplorable,
sí, yo no
pero
sé.
Parece que es judío y dicen sí. Que estamos muy bien.
Sí, sí. Deplorable no sé si es un apellido o alguna
sí,
cosa.
Sí, porque yo dije, esto será
tiene
un chiste.
Tiene Israel ahí. Ajá. Tiene bandera Israel ahí y un corazón, estamos con él.
Okay. Y entonces, Eduardo Bueno... que vive aquí, dice, en, y mira a ver si ustedes me pueden ayudar de esto, Poblado Cascorro, Camagüey, Cuba.
¡Ay, mi madre!
¿Dónde queda eso?
En Cascorro, es un pueblo.
Eso es lo que Rafael y yo conocemos.
Sí, o sea, cuéntame.
No, y dice Poblado, hay tres personas.
Ah. No, tampoco es así. Pobre
Cascorro.
Gente, Cascorro. Es un pueblito muy bonito, ¿sabes? Sí. Por lo menos era antes, no sé cómo lo tendrán esta gente ahora.
Bueno, ahí tiene una foto que tiene como, no es un sartén, es una cosa que tiene ahí una olla que está, sí. Creo que está lleno de plátanos y frutos, creo que está haciendo como sangría.
O algo de eso.
Me sí. Pienso yo, ¿no?
Este es Amalio Gómez.
Ajá, está por... Ajá, que
en
también
Pilar,
saluda
Paraguay.
Paraguay.
Paraguay, Pilar.
Y muy fiel también.
Sí.
Jorge Álvarez, saludo desde Miami. Y Gina Tamayo.
Sí.
Otra de Miami, Florida.
Entonces, muy bien.
Carrilla, ¿qué pasó con Sila y su esposo? Que después
bueno, que no...
Cambiaron a LeBron James y ella está triste.
No, antes tuvimos una página en Facebook y ahora la cosa ha cambiado un poco. Tenemos el programa, pero parece que ellos no dan bien con bola. Yo voy a tratar... Mira, yo puedo tratar de ver si a base de Facebook, si hacer sí, un trabajo de
Sila
investigación.
Y a Lázaro. Ese matrimonio que queremos tanto y se nos han ido sí, de la pantalla. Sí. Son una de las gente más allegada aquí al programa.
Como dice
ya se nos acaba el tiempo, pero vamos a ver si nos están oyendo. Sile Lázaro, den señales de vida, por sí. Favor. Guajiro
no importa
siente.
Que se haya ido LeBron.
Ajá, no, a nosotros nos interesa eso. Okay. Se quedaron los troncosos Sile Troncoso en Cleveland. Sí. Y eso es nuestra conexión. Y mi amiga... Marisol González, que también vive allí, una de mis grandes amigas en Cleveland. Okay.
Ahí está
hacemos chistes de Cleveland, pero tengo grandes amistades ahí.
Claro que sí.
Muy bien, esto se acabó. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas, nuestro productor, locutor y técnico en distintos deportes, sí, Héctor Carrillo. Y sí. Hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, los nuevecitos de Halsey. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo del Cangri de Big Boss Chariaki, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace dos añitos.
Check it, 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 check
Tita otra vez.
Un saludo a toda Cuba a través del programa Interferencia de parte de Ziggy Dad, Daddy Yankee, Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
Te lo pierdas. Check it out. Check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.